Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Pocas cosas han cambiado en estos primeros dos días de agosto, salvo que España consiga aumentar el medallero, ya tenemos 7, y cierto sabor agridulce por las derrotas de la selección femenina de balonmano ante Rusia o la de hockey contra Gran Bretaña, o esa lesión de Orlando Ortega en un entrenamiento que le impide participar en los Juegos.
No, agradeceros, muchas gracias por todos los ánimos, por todos los mensajes de apoyo que me están enviando. Muchas gracias de todo corazón, ha sido una lástima, una pena. Esta pequeña ruptura que he tenido en el isquio, pero nada, seguiremos intentándolo, seguiremos hacia adelante y esto simplemente es un tropiezo más en el camino, seguiremos intentando.
Hay muchos más protagonistas de la última jornada olímpica, el testimonio de Ana Peleteiro, por ejemplo, con su bronce al cuello, es de los que merece la pena escuchar.
Volvería atrás y volvería a sufrir el triple y la verdad es que ayer iba diciendo, jolín, aquel día que hiciste, pues yo qué sé, unos abdominales más y acabaste reventada. Ole su día, ¿sabes? Porque gracias a ese día, gracias a ese sufrimiento de más, pues tengo esto y colgando aquí del cuello que me está desnucando, literal. Y es que es un sueño.
Habrá más cosas que contar mañana. Lo harán también nuestros compañeros, por supuesto, de deportes. Jornada en la que se disputará el programa de vela, aplazado por falta de viento. El miércoles, los primeros 10 clasificados competirán en la Medal Race. Así van avanzando estos Juegos de Tokio 2020, en los que el gobierno nipón ha contabilizado ya más de 250 casos de coronavirus asociados a este evento deportivo. La propagación del virus va más rápida que al inicio, confirmando así lo que está ocurriendo en prácticamente todo el mundo. Y es que esa dichosa variante Delta contagia más que otras identificadas hasta la fecha. Los virólogos lo han comentado en más de una ocasión. Si por cada caso de la cepa original se infectaban 3 personas, con esta el riesgo de infección se duplica. Por cada caso confirmado hay 6 que pueden resultar contagiados. De ahí que llevemos unos días oyendo hablar de que va a aumentar el porcentaje para considerar que se ha alcanzado la inmunidad de grupo. De ese 70% del que se decía, ya hemos pasado al 85%, cifra que será complicada de conseguir si no se empieza ya a vacunar a los chavales de 12 años, los nacidos en 2009. Ya hay varias comunidades que tienen abiertas las agendas, como Aragón, Canarias, País Vasco o Murcia.
Me quería vacunar porque si lo paso, lo quiero pasar más leve.
Lo veo necesario para prevenir el bicho.
No hay que bajar la guardia, pero está más o menos inmunizado.
Y aquí, como en todo lo autonómico, el ritmo es bastante desigual. Y no solo hay que mirar lo que está pasando con esos foros autonómicos a los que el gobierno de Pere Aragonés solo va si considera que se van a tratar asuntos que son de su interés. Así es que lo de la corresponsabilidad queda para otros. La semana pasada evitó acudir en Salamanca a la conferencia de presidentes, donde, por cierto, Sánchez anunció que las comunidades gestionarían el 55% de los fondos europeos. No hubo mucha más concreción sobre el asunto, porque hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunía con los consejeros del ramo. Y hoy han vuelto a dar la nota. Hora y media más tarde de que empezara el encuentro, se ha conectado la secretaria de Asuntos Económicos y Fondos Europeos, Marta Villarroya. Y digo conectado porque ahora mismo casi todas las reuniones son telemáticas. Al margen del contenido de esos encuentros, también son importantes las formas y generar en la ciudadanía la sensación de que aquí todos perseguimos lo mismo sin fastidiar al de al lado. El Ejecutivo de Aragonés no está en esa tesitura, hace lo que más le conviene y el qué dirán le da bastante igual. Segundo gesto de menosprecio en apenas unos días, en esa larga lista de yo soy más que vosotros, mientras que exhiben ese gesto de egoísmo al reunirse por separado con el Gobierno central para reclamar los 56 traspasos a la Generalitat que quedan pendientes. Y aquí lo de las formas también tiene su importancia. Es probable que ese medio centenar de traspasos tenga su justificación y que la reclamación sea más o menos legítima. Pero advertir de que no van a dejar pasar una y que los quieren más pronto que tarde, quizá no sea la mejor manera de generar un clima de confianza hacia ellos. Aunque a estas alturas deberíamos acostumbrarnos, por mucho que nos cueste, a que eso les da bastante igual. El Gobierno no quiere que se interpreten esos gestos como cesiones al independentismo, pero es difícil no hacerlo. No solo por la proximidad de los indultos a los condenados por el procés, sino porque la delegación catalana acudía a la reunión con una máxima: servirá para crear confianzas. Y eso, traducido al castellano, quiere decir que si tú me das lo que pido, yo seguiré apoyándote y permitiendo que saques adelante tus proyectos, aunque sea por la mínima. Cuando el gobierno trata mejor o al menos con más deferencia a unas regiones que a otras, es lógico que se susciten recelos y envidias. ¿Por qué no decirlo así? Y más, cuando un ejecutivo separatista, independentista y rupturista no ha sabido gestionar su propio presupuesto, malgastando la promoción exterior de un proceso abocado al fracaso, lo que tanto necesitaba la dependencia, los servicios sociales, la educación o la sanidad. Los gobiernos autonómicos han tenido que hacer frente a un desafío que a distinta escala hemos tenido que afrontar todos, cada uno en su propio espacio. Los empresarios intentando que sus empresas fueran viables, los autónomos luchando porque las deudas no les ahogaran y las familias en general peleando por salir adelante con trabajo o sin él. Y aunque suene repetitivo, no está de más pedir que haya cierta unidad en todo esto, empezando por una ley que nos ayude a combatir escenarios parecidos en un futuro y que se aplique de igual forma en cualquier parte de España bajo unos indicadores comunes. Porque lo que está pasando con los tribunales superiores de justicia también es de aurora boreal. Demostrada queda la independencia judicial y a la vez lo difícil es entender que lo que vale en Galicia, me refiero por ejemplo al uso del pasaporte COVID para el interior de los establecimientos, no vale en Canarias y está en el aire en otras tantas regiones. Y repasamos con Álvaro García las noticias de este lunes 2 de agosto. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Empezamos por los datos actualizados del coronavirus que nos acaban de llegar. La incidencia acumulada baja 15 puntos desde el viernes.
Y se sitúan los 673 casos por 100.000 habitantes. Además, Sanidad ha notificado la muerte de 157 personas. Las autoridades reconocen que lo que más preocupa es la alta incidencia en los mayores de 29 años, que sigue subiendo, al igual que la presión hospitalaria.
El Supremo corrige al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y da luz verde al toque de queda.
Entre la 1 y las 6 de la madrugada se limitará la movilidad en Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro y a partir de hoy en Extremadura se prohíben las reuniones de más de 6 personas y se limita el ocio nocturno y la hostelería. La Junta de Andalucía ha decidido además que a partir del jueves 5 será necesario acceder con el certificado COVID digital, una PCR o un test de antígenos negativo al interior de los locales de ocio nocturno en la comunidad.
El Gobierno y la Generalitat de Cataluña acuerdan ampliar el aeropuerto del Prat.
Desbloquea la inversión de 1.700 millones para convertirlo en un centro de conexión internacional. Han acordado reunirse una vez al mes y han fijado 5 ejes de trabajo, entre ellos una comisión mixta de asuntos económicos y fiscales. Moncloa dice que ha sido un buen comienzo, mientras el Gobierno espera que se cumplan sus 56 exigencias.
El Gobierno adelanta más de 7.000 millones de los fondos europeos a las autonomías.
Y otros 200 adicionales están en camino, lo ha avanzado la ministra de Hacienda María Jesús Montero al término de la conferencia sectorial con las comunidades. En total se repartirán 10.500 millones de euros y se enmarca dentro del plan de recuperación. Cataluña se ha sumado a la conferencia a última hora.
El Tribunal de Cuentas reclama 15 millones y medio a ex responsables del PSOE y UGT por los ERE.
Es en relación con presuntas irregularidades contables aún pendientes de enjuiciar en las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta en los ERE fraudulentos. De esos 15 millones, el pago de 7 se imputa al que era director de trabajo de la Junta ya fallecido, Francisco Javier Guerrero.
Dos informes de ADN vinculan con el crimen de Samuel en A Coruña a los dos primeros detenidos.
El joven asesinado en la madrugada del 3 de julio fue golpeado con una botella de cristal. Ese golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico, aunque la paliza duró 6 minutos. Hoy se ha levantado el secreto del sumario, no se descartan más detenciones y todavía se desconoce si hubo delito de odio.
Los incendios de Turquía dejan al menos 8 muertos y más de 850 heridos.
La ola de calor ha desatado más de 130 focos en el sur y el oeste del país. Se han evacuado varios pueblos y ha sido detenido un primer sospechoso. Las autoridades siguen investigando el origen del fuego en España. España ha decidido hoy enviar 3 aviones para participar en las labores de extinción.
Las lluvias torrenciales y las inundaciones en el centro de China dejan ya más de 300 muertos.
Y medio centenar de personas siguen desaparecidas. Es el resultado de las precipitaciones que tuvieron lugar en julio, las peores que se recuerdan en la provincia central china de Henan. En esos días llegaron a caer más de 600 litros de lluvia. Las pérdidas económicas llegan a los 15.000 millones de euros.
El precio medio de la luz se triplica y la factura se sitúa en los 103 euros por megavatio hora.
El precio medio del mercado mayorista supera hoy la barrera de los 100 euros por primera vez desde el 22 de julio. Marca el tercer máximo de la historia. Pero este martes veremos el segundo precio más caro, con un incremento del 3,1% con respecto al precio de hoy.
Las matriculaciones caen casi un 29% en julio, pese a la reducción del impuesto.
Durante el mes de julio se matricularon en España casi 84.000 turismos y todoterrenos. Supone una disminución del 28,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Todo esto a pesar de la bajada del impuesto de matriculación que el Gobierno hizo efectiva a principios de julio. Y nos queda, Álvaro, todavía algo en los deportes.
Y España, que sigue con 7 medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, hoy han perdido las selecciones españolas de balonmano y hockey femenino. El subcampeón olímpico Orlando Ortega ha tenido que renunciar a su participación y Lidia Valentín ha quedado décima en halterofilia, tenía problemas en la cadera, pero ha anunciado que su objetivo ahora es estar en París 2024.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes el sol será el protagonista de la jornada, aunque conforme avance el día, las nubes podrán ir cubriendo la mitad norte peninsular. Las temperaturas irán en aumento en gran parte del país, superando de nuevo los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en la vertiente atlántica y cantábrica y alisios en Canarias.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún nos queda una cosa más. En COPE hoy estamos recordando a Cecilia. De vuelta de un concierto en Vigo, su coche chocó contra un carro tirado por bueyes. Solo tenía 27 años, pero nos dejó canciones inolvidables que ya forman parte, como nos recuerda Belén Sánchez, de nuestra cultura musical.
Mira el mundo por tu ojo y me parece que el despojo no está al despojo.
Hoy se cumplen 45 años de la muerte de la cantautora Evangelina Sobredo Galanes, quien adoptó el seudónimo de Cecilia por la canción del grupo estadounidense Simon & Garfunkel. La cantante Lidia Pujol la recuerda en su álbum Conversando con Cecilia.
Le tocó nacer en un bando privilegiado y de ese privilegio hizo una responsabilidad. Y desde esa responsabilidad pues hizo retratos de canciones que son retratos de normalidades.
Ella supo mezclar la música norteamericana con la literatura española y se ha convertido en un referente en España.
Esa es la gratitud que podemos sentir ante los poetas, que es que hablan del denominador común, de esa vulnerabilidad que busca el infinito.
Cecilia pertenece al Club de los 27, grupo de grandes artistas que fallecieron con esa edad.
Y hoy ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a lunes, 2 de agosto, y hoy el foco en La Linterna lo pone Enrique Cerveto. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, aunque en el mundo mundial es buenas tardes, mamen, sí.
Bueno, es buenas tardes y puede ser buenos días, depende de dónde estés, ¿no?
Exactamente, también, bueno, puede ser lo que quieras.
También. Bueno, oye, Enrique, vamos a comentar el avance de los talibanes. Continúa imparable en Afganistán desde la salida de las tropas de la OTAN. Hay, bueno, muchísimos afganos están huyendo, entre ellos los que colaboraron con las tropas norteamericanas y también con otros países de la Alianza Atlántica de la OTAN. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos ahora?
Pues bueno, esto es muy fácil de ver. Hay miles de personas que han estado trabajando para, en general, los occidentales, como traductores, como choferes, como asistentes, y que ahora saben que los talibanes los matarán si los encuentran. Uh-huh. Muchos de ellos pues están saliendo con ese éxodo que tú decías, atravesando las fronteras hacia Pakistán o hacia Tayikistán en el norte, pero claro, eso no es la solución. Estados Unidos ha prometido hacerse cargo de unas 20.000 personas que han estado en contacto con sus militares y sus diplomáticos, y los países europeos han tomado discretamente, pero bueno, algunas medidas similares a mucha menor escala, por supuesto. España también me aseguran que ha buscado una salida hace ya algún tiempo, ¿sí?, para los locales que colaboraron con nosotros. Uh-huh. Pero ha quedado un fleco, que es el que forman los que trabajaron para las operaciones de la Unión Europea como tal,
sí,
que claro, no tiene capacidad para acoger a nadie, porque uh-huh, la Unión Europea no tiene competencias territoriales, por así decirlo, no es un país. Así que se está buscando estos días un acomodo para estas personas entre los países miembros, tendrán que repartírselos. Pero en fin, lo quería contar porque cosas como esta te explican por qué Estados Unidos es un poderoso actor global y la Unión Europea no, uh-huh, o todavía no.
Oye, ya, por cierto, ya que hablas de Europa, Enrique, parece que ya han empezado también, ¿no?, los movimientos y las alianzas para la época post-Merkel. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo?
Pues es que eso es una cosa que la estamos perdiendo de vista, pero hay que recordar que en septiembre hay elecciones en Alemania, ya no se presentará a la canciller Angela Merkel, que ha gobernado Alemania y Europa durante los últimos 16 años, que se dice pronto, uh-huh, y son innumerables los problemas que se han resuelto gracias a la paciencia, la flexibilidad y también la determinación proeuropea de Merkel. Y ahora pues no sabemos si esa situación se mantendrá o no con un nuevo gobierno, que en estos momentos todavía es una incógnita. Uh-huh. Bueno, pues ante esta incertidumbre ya han empezado a actuar otros dirigentes, como el presidente francés Emmanuel Macron. Tú ya sabes que Francia y Alemania siempre se dice que están casados dentro,
sí,
de la Unión,
¿no?,
Europea.
Uh-huh.
Exacto, es el eje. Pero desde que ha empezado a también abrirse esta incertidumbre, pues Macron ha empezado a fraguar una alianza con la Italia de Mario Draghi,
sí,
para tratar de preparar el terreno ante la llegada del próximo gobierno alemán. No es que quieran sustituir al eje franco-alemán, pero se prepara el terreno de manera que puedan sumar una masa con peso específico dentro de la Unión Europea para predisponer la política comunitaria.
Uh-huh.
Bueno, España es también uno de los países grandes, pero por alguna razón aún no se han preocupado de hablar con Sánchez de esto.
Uh-huh. Estaremos hablando, tendremos que hablar del eje franco-italiano.
Pues desde luego no como el eje franco-alemán,
sí,
pero esta alianza pretende, porque quieren sellarlo con un tratado que obviamente no será como el Tratado del Elíseo, uh-huh, pero quieren formalizarlo de alguna forma, abrir el eje franco-alemán un poco a Italia.
Uh-huh. Bueno, pues esperaremos a ver si nos llaman, ¿no? Tú no lo tienes muy claro.
Yo no lo veo claro, no lo veo claro.
Enrique Cerveto, como siempre, gracias y buenas tardes.
Un abrazo, mami.
Hasta luego. Contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Pedro Agudo es comisario jefe de Policía Judicial de A Coruña, Belén.
Dirige la investigación que sigue abierta del asesinato de Manuel en A Coruña. En la primera hora de la linterna ha alabado las heroicas intervenciones de los dos senegaleses que intentaron parar los golpes a Samuel.
Y los únicos que hacen algo son estos dos senegaleses, en concreto Ibrahim, que se lleva muchísimos golpes e intenta salvarle la vida. Por eso creo que debemos de poner en valor pues esta situación, ¿no? En principio nos costó llegar a ellos porque en cuanto vieron a la policía, el local, la primera patrulla que llegó, se quitaron de en medio al estar en situación ilegal.
Alexandra Buri, que es amiga y portavoz de la familia del joven agredido en Amorebieta.
Continúa ingresado en coma y no ha experimentado ninguna mejoría. La lesión más grave está en la parte izquierda de su cerebro, de la que hoy le han intervenido.
Sí, le hicieron una resonancia magnética, le limpiaron un poquito. El daño más grave y el más grande lo tienen en el lado izquierdo, donde está la parte del habla. Le intentaron limpiar todo lo que han podido y de momento que el coma va para largo.
José Ilas, el alcalde de Palma.
El rey Felipe VI le ha recibido en audiencia esta mañana, donde han hablado del cambio positivo en el turismo de la región pese a la pandemia.
Creo que el cambio a mejor sí se percibe, porque es que venimos de cero. Entonces él, por ejemplo, me explicaba que en el aeropuerto él ha notado bastante movimiento. Y yo creo que sí, que la situación ha ido mejorando, pero bueno, aún nos queda bastante camino por recorrer, pero sí que creo, y esa es opinión mía, que tenemos más turistas que en otras zonas. Si sales un poco de aquí y visitas otras zonas, ves que aquí hemos recuperado más turismo.
Concepción Campos, doctora en Derecho.
Ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE, donde ha mostrado la necesidad de poner unos límites a la hora de desconectar del trabajo. Muchos trabajadores no lo hacen por miedo a las represalias.
Que es necesario dotarlo de mayor protección, porque las leyes no hacen milagros. De hecho, se reconoce en una ley, pero deja todo en manos de los agentes sociales y de los empresarios. Y al final, ese sentimiento de culpa que tienen muchos trabajadores hacen, pues esto, que 8 de cada 10 contesten fuera del horario, pues por temor a pérdida del puesto de trabajo, por temor de perder una oportunidad de ascenso, por represalias en el trabajo.
Y el sonido musical del día, Beyoncé.
La casa de Beyoncé y Jay-Z en Nueva Orleans, Mamen, ha quedado sepultada bajo las llamas de un incendio que presuntamente ha sido provocado. La pareja y sus tres hijos no se encontraban, por suerte, en su interior.
Gracias, Belén.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y te voy a contar ahora la historia de un sueño cumplido. Juan Hurtado era un niño de Abla, un municipio de Almería, cuando descubrió su vocación. Apasionado de los coches, nos decía en la tarde de COPE, no solo deseaba conducirlos, también quería crearlos.
Yo creo que lo llevaba ya eso inyectado en la sangre, ¿sabes? Porque siempre he estado en el mundo del automóvil, ha sido mi pasión. Y ya nací con esa pasión.
No era su única pasión. Juan se enamoró de Granada cuando era pequeño y años más tarde, cuando estaba realizando el servicio militar, conoció el amor de su vida, una granadina. El destino quiso que pudiera unir sus dos sueños, vivir en la ciudad de la Alhambra y los coches. Juan tuvo la oportunidad de poner en marcha lo que tenía en mente desde que era tan solo un chaval, un niño que cuando no jugaba a hacer coches con trozos de cartón, se asomaba curioso a ver cómo pasaban por delante de su casa.
Recuerdo muchas veces que me fijaba en la rueda y yo decía, ¿cómo se puede pegar la rueda en el suelo, en la carretera y no derrapar o no? Bueno, vamos, mi idea era de qué material sería eso, ¿sabes?
Y así encaminó su carrera hacia los coches. Consiguió crear su propia empresa, pero antes pasó por otras muchas automovilísticas y comprobó que los bólidos eran su verdadera vocación. Comenzó a crear coches de cero. Juan tenía todo en su cabeza y, según él, solo necesitaba un martillo y su imaginación para dar forma a lo que después se convertiría en un coche único.
Es algo especial que se lleva con uno mismo, ¿sabes? O sea, que lo ves, que es un coche y te imaginas cómo lo harías y sabes cómo hacerlo. Y entonces cuando te sientes así tan fuerte, pues lo empiezas y poco a poco va superando los inconvenientes que se te van presentando.
Inauguró su primer taller en Guadix, pero visto el gran éxito, no dudó en abrir su negocio en Granada. Ahora, con 78 años, Hurtán, su empresa, vende coches por todo el mundo, pero no son unos coches normales. Cada creación de Juan y de sus hijos, que por cierto también se han unido al negocio, cuesta entre 30.000 y 60.000 euros. Juan es el claro ejemplo de que si se tiene un sueño hay que luchar por él, porque como él mismo ha comprobado, los sueños se pueden cumplir. Y vamos a aprovechar para darnos otro pasito por las redes sociales, porque estáis hablando sobre esa quinta ola que nos está amenazando. Lo que más preocupa es cómo se están disparando los contagios entre los jóvenes y entre los que no están vacunados. También estáis hablando del debate que se está generando en la comunidad científica sobre si hay que vacunar o no a los niños menores de 12 años. Hola Luis, buenas tardes de nuevo.
Hola Mami, mira, y nos dice Julia, el gobierno tiene que acelerar la campaña de vacunación entre los jóvenes. Resulta clave que también los más pequeños estén vacunados antes de terminar el verano. Si no es así, cuando empiece el curso escolar se volverán a disparar los contagios y podríamos hablar de una sexta ola, quién sabe. Y también Irene nos dice, mientras haya gente sin vacunarse, el virus podrá seguir circulando por ahí y podrá ir mutando, volviéndose más fuerte. No podemos negar lo evidente, sin vacuna no salimos de esta.
Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho y Jorge Bustos a partir de las 10 de las 9 en Canarias. De momento, Bustos propone.
¿Qué tal, Mamen? Nos vemos luego en la linterna, la tertulia. Hombre, hoy el tema político del día es la visita de Aragonés a la Moncloa en esta reunión bilateral, en donde el nacionalismo se presenta siempre en Moncloa para lo mismo, que es para chantajear al gobierno al que apoya y llevarse lo más posible en recursos, en dinero, en transferencia de competencias, en todo lo que pueda, ¿no? Nos vemos luego, Mamen, un beso.
Pues nos veremos, pero mientras tanto esperamos los mensajes de los oyentes. Luis.
facebook.com/linterna de cope y en Twitter en @expositocope y en el WhatsApp de la linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Avanzamos también los deportes. Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Mamen.
¿Qué tienes por ahí?
Bueno, muchas cosas. Venimos de un fin de semana muy exitoso para España en los Juegos, con 4 medallas. Hoy es cierto que no hemos rajado ninguna, pero es que tampoco había muchas opciones porque la vela se ha aplazado a mañana. Así que hay que estar muy atentos a una jornada espectacular que tenemos mañana en los Juegos, con la vela que pueden caer 3-4 medallas, con el fútbol, con el baloncesto, con el balonmano y con muchas más cosas que vamos a contar a continuación.
Enseguida te escuchamos.
Hasta ahora.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
¿Cuántos disparos le queda a cada tirador?
5.
5 platos
sin rivas
a cada tirador. Arancha en nuestros ojos.
Rompe,
la escopeta. Fátima. Fátima. Hazlo por Baena, por Córdoba, por España.
¡Oro!
¡Ay, vea que tenemos oro en casa! 41-40. Somos oro olímpico.
Levanta el brazo de los dos con la escopeta arriba.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Ladies and gentlemen, the anthem of Spain.
Mina sama, Spain.
Alberto, tu mujer vea que ha narrado tu oro como nadie. Vea, ahí tienes a tu marido.
Enhorabuena y madre mía, vais a acabar contigo.
Y bueno, pues deseando de verla y.
Hay otro regalo para ti, Fátima. Pío, tu padre, te está escuchando.
¡Milla guapa! ¡Enhorabuena!
Esta medalla es para ti.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números 1 del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
¡No lo estropees!
¡Ay, después de lo que hemos pasado y aguantado para llegar hasta aquí! Escúchame con esa oreja que tiene. Si vuelves con fuego, te quema. No hay cura, remedios ni crema. No se puede rebobinar. Pa'lante y para atrás, pa'lante y para atrás. ¡No lo estropees!
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues Carlos, aquí te lo dejo.
Gracias, Mamen. Vamos a por ello. Vaya subidón ha pegado España en los Juegos Olímpicos. Hemos pasado de 3 medallas el viernes a 7 a día de hoy. 1 oro, 3 platas y 3 bronces. Y atentos, porque mañana puede ser un super día para nuestro deporte en Tokio con la vela, el fútbol, el baloncesto. Aunque la mala noticia, eso sí, del día es que nos quedamos sin Orlando Ortega. Y además hay que hablar de Kylian Mbappé, de Leo Messi, de Harry Kane, todo aquí en COPE. Ana Peleteiro, Raiz Zapata, Pablo Carreño, Fátima Gálvez y Alberto Fernández, cuatro medallas que nos hacen soñar.
Va a saltar Ana Peleteiro.
¡Salto bueno! ¡Bronce! ¡Bravo! ¡Ana Peleteiro!
¡Ahí está el zapatado! ¡Clavado! ¡Clavado!
¡Plata! 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 ¡Que viva Zapata!
¡Maravilloso!
¡Pablo Carreño!
El infalible Alberto pone el punto número 38 para España.
¡Vamos, Fátima! ¡Vamos!
¡Falla, falla!
¡Oro! 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 ¡Oro!
El viernes de la semana pasada España solo contaba con 3 medallas, muchos ya hablaban de fracaso, pero entre el sábado y el domingo hemos pasado de 3 a 7 y el equipo español Ángel García afronta con otra cara la segunda semana de juegos.
¡Ah, incrédulos, incrédulos! ¿Qué tal, Ganga? ¿Cómo estás? Menos mal que tú me haces algo de caso cuando te cuento las cosas y te digo que las medallas iban a llegar, que iban a llegar. Y nos hemos llevado alegrones auténticos, esa pareja Raiz Zapata, Ana Peleteiro. ¿Quién puede escucharles y no creer en el resto del equipo y en que vamos a ganar más medallas? Por favor, hombre. Ya el ánimo es otro, ¿eh? La gente está más animada. Es verdad que nos están dando un palo enorme las lesiones. Hoy la última con Orlando Ortega, pero antes fue John Ram, antes fue Rafa Nadal, que el pie no lo dejó ni ir a Wimbledon ni venir aquí. Carolina Marín con la rodilla. Varios de los importantes del equipo de balonmano. Pero da igual. Ni las lesiones nos amargan. Estamos ya con otra cara. Y ahí lo que viene por delante, venga, lo que viene por delante.
Angelito, tenemos 7 hasta las 20, 21, 22. ¿Qué nos queda por ganar esta semana?
Bueno, pues muchísimas, empezando por mañana. Mañana hay 6 opciones de medalla, 6, ¿eh? 4 directas ya y 2 que las dejaríamos ahí guardaditas, pero ya aseguradas. Teresa Portela en el piragüismo, tenemos la vela, tenemos por supuesto los cuartos de final de balonmano masculino, de baloncesto masculino contra Estados Unidos y de waterpolo femenino, pero los cuartos de final de Gaby Escobar en boxeo ya dan medalla directa y nos tienen que devolver lo que nos quitaron con Emmanuel Reyes Pla, y luego esas semifinales de fútbol que también asegurarían medalla. Es decir, mañana pueden caer 6 en lo que sería pues uno de los días más grandes de la historia del olimpismo español. Yo recuerdo 5 en Barcelona, el día del fútbol de Fermín Cacho y compañía, 5 directas, pero es que mañana pueden ser 6, 4 directas y 2 guardaditas.
Y luego además karate y más cosas.
Sí, claro, bueno, eso te digo mañana, pero claro, ponte a pensar que viene el piragüismo, mañana Portela, pero vienen muchos más, que viene el karate, las dos más seguras con Sandra Sánchez y Damián Quintero, que los deportes de equipo, joder, les tenemos todos colocados. Yo ahí veo por lo menos cuatro, te vengo diciendo todos los días. A ver qué pasa con el ciclismo en pista, a ver qué pasa con el atletismo, que a pesar del palo de Ortega quedan todavía por ahí, Katir, Cienfuegos que se ha metido en la final, la marcha, es decir, quedan muchas opciones, a ver si nos da una sorpresita en el golf Carlota Ciganda o Azahara Muñoz. Quedan muchas opciones todavía por delante y yo sigo convencido que vamos a acabar con el 2 en el medallero por delante. 20, 21, 22, las que tú quieras, pero con el 2 por delante.
Venimos de buenas noticias, pero hoy se nos ha torcido el día cuando hemos conocido, José Luis Gil, que Orlando Ortega no va a poder competir en los Juegos.
Mazazo y bajonazo el que nos hemos llevado el atletismo y el equipo español en general cuando a mediodía de España la Real Federación Española de Atletismo hacía público que Orlando Ortega causaba baja y no correría la prueba del 110 vallas por una lesión de isquios que se ha hecho en los entrenamientos de esta semana. Bajonazo tras la medalla de Peleteiro y mazazo para un Orlando Ortega hundido tras verse forzado a renunciar a su prueba y que apenas podía dejar un mensaje en redes agradeciendo el apoyo tras una lesión que echa por tierra todo su trabajo de esta temporada.
Nada, agradeceros, muchas gracias por todos los ánimos, por todos los mensajes de apoyo que me están enviando. Muchas gracias de todo corazón, ha sido una lástima, una pena esta pequeña ruptura que
hoy esperábamos equipo, lluvia de medallas en la vela, pero se ha suspendido la jornada por la falta de viento, así que Angelito, todos muy pendientes mañana.
Apunta Ganga que os quiero a todos madrugando, ¿eh? Vamos a tener buenos vientos en Enosima, se acabó el aplazamiento de hoy y viento estable, buenos nudos para que nuestras embarcaciones nos den muchas alegrías. Yo creo que van a caer tres medallas. Primera, 5:30 de la mañana, el 49ers femenino con Tamara Chegoyen y Paula Barceló. Tienen que hacer nada, ganar a las alemanas y meter un barco entre medias para por lo menos ser bronce. La plata y el oro están un poquito más lejos. 49er masculino, esta está casi ganada. Estamos empatados por la plata, cerquita del oro, pero son los neozelandeses que son muy buenos y al cuarto le tenemos bastante lejos, así que yo creo que mínimo el bronce en el que están ahora. Lo mismo que Joan Cardona, que también empieza bronce, pero solo con quedar por delante del húngaro ya sería plata. Y eso sí, el oro aquí está prácticamente imposible. Y luego llega el Nacra, que es que sería un milagro ser bronce. Están bastante lejos y sería un milagro. Pero bueno, tres opciones de medalla muy claras. Si nos volvemos con las tres, bueno, esperamos a los 4.70 para cerrar el póker de medallas y largarnos contentísimos de la vela.
Gil, hoy hemos rozado una medalla en atletismo.
Del resto de la jornada española en el Olímpico, un nombre de portada. Eusebio Cáceres, el de O'Neill, se quedó a 3 centímetros del podio de longitud cuando acariciaba el bronce. Grande Javier Cienfuegos, clasificándose para la final de martillo y muy buen rendimiento de Marta Pérez avanzando por tiempos a semifinales del 1500. Dijeron adiós, precisamente en el Milky, Esther Guerrero y Yael Bestué en el 200. Mañana, 7 españoles al tartán, donde entrará en acción en el 5000 otra de nuestras bazas de medalla, el muleño Mohamed Katir.
Medalla la que ha recibido esta mañana Ana Peleteiro, bronce en el triple salto.
Comienza la ceremonia.
Medalla de bronce, Miss Spain. Bronze medalist, Spain. Dos medalistas, Spain.
Y hoy hablábamos otra vez con Ana Peleteiro aquí en COPE.
Aquel día que hiciste, pues yo qué sé, unos abdominales más y acabaste reventada y te estabas cagando en todo, oles día, ¿sabes? Porque gracias a ese sufrimiento de más, tengo esto y colgando aquí del cuello que me está desnucando, literal. Es que estoy en la, o sea, viviendo el mismo sentimiento desde ayer, es como que me parece surrealista esto, no me lo creo.
Por cierto, ¿se acuerdan de lo que hizo Djokovic en el partido por el bronce contra Pablo Carreño? Esas raquetas volando y destrozadas, pues hoy ha opinado don Rafael Nadal Parera.
Ya se vio lo que pasó y por suerte no había gente en las gradas y no pasó nada más. Creo que se disculpó, que al menos es algo importante. Pero bueno, es evidente que es importante, creo que, evitar este tipo de situaciones en un jugador que es un referente para muchos niños, ¿no? Al final es el número uno del mundo. Es extraño que alguien que esté teniendo tanto éxito reaccione de esta manera.
Vamos con todo lo que nos viene mañana. Supermartes. Baloncesto, mañana el partido de los partidos, España-Estados Unidos, cuartos de final en los Juegos Olímpicos y vamos a necesitar que Swankar cante muchas canastas.
¡Canasta triple!
¡De Yul!
¡Rebote de Gasol! ¡Canasta de Gasol! ¡Y en el palmeo.
Para ello vamos a contar, como decía Shankar, con Pau Gasol.
Toda adversidad presenta una oportunidad especial y yo creo que eso es lo que nos tenemos que centrar mañana, ¿no? De esas ganas y esa ilusión de poder hacer algo increíble, histórico, algo que no hemos podido hacer en ninguno de los Juegos Olímpicos. Si nos centramos en eso, creo que podemos estar emocionalmente fuertes mañana de cara al partido. Vamos a tener que hacer un gran trabajo para poder ganarles y esto pasa por minimizar errores. Esos detalles son los que marcan la diferencia al final entre un equipo y otro, entre la victoria y la derrota, y eso es lo que tenemos que ser conscientes, seguir siendo conscientes y empatizar un poquito más si cabe mañana con un equipo con el talento del rival.
En Tokio, última hora de la selección española, Pilar Casado.
Y es ni más ni menos que la vigente subcampeona de Europa, Francia, nuestro rival en los cuartos de finales, que por cierto disputaremos un día después de los chicos. La cita es el próximo miércoles a las 2 de la tarde, hora española, serán las 9 en Tokio, en el Saitama Super Arena.
Hablaba Pilar del rival de la selección española femenina que juega el miércoles contra Francia, mañana Estados Unidos-España, cuartos de final, Rubén Parra. ¿Qué tenemos que temer de la selección americana?
¿Qué hay que temer de Estados Unidos? Pues mira, de primeras que tienen a Kevin Durant, que no es que sea uno de los mejores jugadores del momento, es que es uno de los mejores anotadores de la historia del baloncesto. Tienen a Lillard, que te puede meter 10 triples en un día tonto. Tienen a Booker y a Tatum, dos de los jóvenes con más talentos de la NBA. Y tienen algo con lo que no contábamos, pero que está siendo clave, la aportación ofensiva de Rue Holiday, que venía como claro especialista defensivo. Si a eso le sumas los cambios de ritmo en el juego y la habilidad para robar por anticipación, Estados Unidos tiene mucho, casi que demasiado. Ganarles no es imposible, pero sería una machada histórica.
Profesor Miguel Ángel Paniagua, 10 horas de que vaya el balón al aire, ¿qué sensaciones tienes?
Tengo la sensación de que se puede ganar, es decir, no es evidentemente España favorita en este partido, ni mucho menos, pero hay posibilidades de ganar y se tienen que cumplir dos cosas fundamentales. Defender bien el perímetro y sobre todo a los tiradores, que en Estados Unidos suelen ser tiradores de rachas. Y la segunda cosa es tener una potencia importante en el juego interior español, porque el Estados Unidos, el gran problema que puede tener es precisamente ese, el juego interior. Por lo tanto, si el juego interior sube sus prestaciones, tenemos opciones.
En el Supermartes también tenemos fútbol, semifinales, España-Japón a la 1 del mediodía, y Dobarro ya está afinando la garganta.
Merino cuelga, bien, segundo palo, gol de España, gol, gol, gol para Rafa Mir,
gol, 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 gol.
Pouto, última hora en el equipo de Luis de la Fuente.
El fútbol olímpico español está a punto de volver a darnos una alegría. Mañana a la 1 de la tarde en Saitama nos medimos a Japón en semifinales. Si ganamos, los de Luis de la Fuente asegurarán metal para el fútbol español. Habrá cambios en el 11. Rafa Mir se perfila como titular después del partidazo del otro día del delantero murciano. Veremos si el que se cae del 11 es Marco Asensio. El que ya no va a estar en estos juegos es Mingueza, lesionado. Ocupará lateral derecho Oscar Gil. Y Ceballos tiene muy complicado llegar al partido de mañana ante la selección nipona. Luis de la Fuente reconocía en el micrófono de COPE que esta alineación le está costando mucho decidir.
Están muy, muy ilusionados y les ves con ganas de que quieren jugar todos. El problema será para mí mañana a la hora de elegir. Realmente es difícil elegir, pero la tranquilidad de que quien elige sé que voy a acertar porque están todos estupendamente.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche.
Cuando te estés dando el aftersun,
entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Sacamos a pasear despliegue de la cadena COPE en Tokio, Corrochano, los chicos del waterpolo a cuartos como primeros de grupo.
Lleva 5 partidos, los 5 ganados, se ha metido en cuartos de final que va a disputar este miércoles contra Estados Unidos. Hay muy buenas noticias, por ejemplo, un chaval en la portería, Unai Aguirre, 19 años, que está supliendo cuando puede a López Pinedo y lo está haciendo muy bien. Y este chaval, Álvaro Granados, que mete muchos goles, ayer hizo 2 y piensa esto sobre su rival, sobre Estados Unidos.
Lo importante es lo que viene ahora y hay que mirar para atrás simplemente para pulir errores. Es el partido decisivo, el partido que llevamos enfocando muchos días, muchas
las
semanas.
Las que se despiden
meses.
De los juegos en la fase de grupo son las guerreras de balonmano, Malvar.
Las guerreras se van a casa tras perder con Rusia 34-31 y que Hungría derrotase a Suecia 26-23. Pero de todas formas, las guerreras han dado todo, se han vaciado en todos los partidos y no se le puede reprochar nada. Ganaron a Brasil y Francia, perdieron con Suecia, Hungría y Rusia. Punto y final a las guerreras en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Y también han caído las chicas del hockey de barro.
Bueno, pues no pudo ser. Las chicas de hockey hierba perdieron ante Gran Bretaña. Lo hicieron, eso sí, por penaltis, por llamados shootouts en el último segundo, no fueron capaces de transformar, mientras que las británicas, anotando 2, accedieron a las semifinales que les va a medir a Países Bajos. Buen partido de las nuestras, que empataron por 2 veces, empezaron perdiendo, empataron en primera instancia por mediación de Belén Iglesias, 2-1 en contra también, y al final Berta consiguió establecer el empate, un empate que resultó insuficiente porque, como te decía, los shootouts castigaron a las nuestras. Así que una medalla que se escapa, pero una muy buena imagen de nuestras chicas.
Más despedidas, la de Lidia Valentín, que se ha tenido que retirar por un problema físico. Fouto.
No pudo ser. Lo que era sinónimo de medalla en los últimos 3 Juegos Olímpicos, Lidia Valentín acabó muy lejos del metal en Tokio, en el foro internacional, después de no poder finalizar la prueba por unas molestias, desistió de los 2 últimos intentos en la última técnica. Levantó 225 kilos, lejos de las medallas, quedó segunda en el grupo de las no favoritas. Estuvo incluso a punto de no competir en un año muy complicado, muy difícil para la berciana. Eso sí, prometía estar en los próximos Juegos en París.
Creo que esto me da más fuerza porque me gustaría terminar mi carrera terminando unos Juegos Olímpicos bien en mi categoría de peso y sentirme pues como siempre me he sentido.
En el vóley playa nos hemos quedado sin ninguna de las 2 parejas, Elsa y Lili, y también Herrera y Gavira se despiden, y en saltos de trampolín Alberto Arévalo y Nicolás García eliminados en las series. Lo que sí que ha empezado bien para el deporte español, Dobarro, ha sido el piragüismo.
La verdad es que el piragüismo español nunca falla. Hoy se han clasificado directamente para semis Teresa Portela en el K1-200 y en el C2000 Tano García y Pablo Martínez. Teresa va a tener que clasificarse entre las 4 primeras en una semifinal de 8, una semifinal durísima en la que le han tocado 4 rivales de muchísimo nivel, mientras que los chicos se van a limitar a evitar la quinta plaza.
Por cierto, noticia del día también en los juegos, Simone Biles reaparece mañana en la final de barras.
Telefónica, en apoyo al deporte español, te trae lo mejor de los juegos.
Pues con Telefónica Basteiro vamos a repasar el medallero.
China es primera con 29 oros, 7 más que Estados Unidos, que es segunda, seguida de la anfitriona Japón, que es tercera. España baja 4 puestos en el día de hoy tras no sumar medalla en esta jornada y ocupa el puesto número 28 gracias a 1 oro, 3 platas y 3 bronces.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. 3 vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también.
Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
Cualquier persona que sepa cómo se han preparado nuestros deportistas durante el confinamiento no dudará en apoyarles. Es lo que sentimos con nuestro equipo. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Fuera de los juegos tenemos que hablar de muchos nombres propios. El primero, Leo Messi. Hoy es 2 de agosto, la liga empieza el día 13 y Messi sigue sin contrato. Acaba de hablar Joan Laporta y le han preguntado si duerme bien por las noches o si le perturba el sueño el caso Messi.
Yo sé que Leo quiere quedarse y ya valoro mucho este hecho. Y respecto a mis sueños, yo tengo cada noche unos dulces sueños cuando pienso en Leo Messi. O sea, en este sentido, bien, dulces sueños. Espero que continúen.
Dulces sueños. ¿Qué más ha dicho el presidente del Barça, Víctor Navarro?
Pues ha vuelto a actualizar la situación de Leo, aunque repitiendo alguna frase del pasado. El presidente del Barça ha asegurado que va bien, pero que aún están resolviendo cuestiones importantes para anunciar su continuidad. También ha agradecido las palabras de Ángel Torres y está convencido de que no hay nadie que no quiera que Leo se quede en la liga. Laporta no echa en falta ningún gesto de Messi. Dice que con saber que quiere quedarse tiene suficiente y así explicaba cómo está el fair play financiero y la inscripción de los jugadores.
Los jugadores que estamos incorporando bajo los parámetros del fair play financiero que tenemos y tal como lo entendemos nosotros, se pueden inscribir todos. A partir de ahí querríamos, pues si es posible, más flexibilidad por parte de la liga para que pues haya pues más posibilidades de incorporar a algún fichaje más.
Un Messi que sigue sin entrenar de cara al inicio de liga, Juan Arias.
Sigue ultimando, decía, sus vacaciones en Ibiza a la espera de firmar un nuevo contrato y de esta forma poder incorporarse a los entrenamientos. Hasta que no estampe la firma, no podrá entrenarse. La intención del club es que el delantero argentino esté presente en el trofeo Joan Gamper, que se disputa el domingo contra la Juve en el Johan Cruyff, donde además de estrenar la nueva camiseta, Messi debería dirigir unas palabras al público en condición de capitán barcelonista.
Messi no trabaja, el que sí se ha presentado ha sido su gran amigo Luis Suárez en el Atlético, Javi Gómez.
Sí, con permiso del Atleti, lo ha hecho una semana más tarde de lo que le tocaba, pero el pistolero ya está aquí, no ha llegado solo porque Trippier, Lodi, Nguyen y Renan Lodi también han tenido esta tarde su primera sesión. Algo más, habrá que esperar a Mario Hermoso. La gran noticia del día, llevaba desde el sábado ingresado en Alemania por unos problemas estomacales y esta tarde ya con el alta ha aterrizado en Madrid y en los próximos días podría incorporarse al equipo.
Messi, Luis Suárez, el Real Madrid sigue soñando con Kylian Mbappé. Ayer el francés se perdió la primera final del PSG esta temporada, Avilés.
Sí, la perdió de hecho contra el Lille y Mbappé no jugó ni un solo minuto, de hecho ni siquiera estaba en la convocatoria. El delantero francés regresó al club hace poco más de una semana y sigue sin estar al 100% físicamente. Su entrenador Pochettino comentó tras el partido que Mbappé sigue trabajando, que está bien, pero que necesita mejorar su estado de forma y de hecho no aseguró ni siquiera su presencia en el debut liguero del próximo sábado contra el Troyes. Mbappé no juega, sigue sin renovar, con su futuro en el aire y con el Real Madrid acechando.
Melchor Ruiz, ¿alguna reacción en la planta noble del Santiago Bernabéu?
Bueno, pues el Real Madrid realmente, Carlos, no está preocupado de esa circunstancia. Lo más importante, lo que le preocupa al Real Madrid, primero es que siga sin renovar con el PSG y segundo, que el Paris Saint-Germain le dé vía libre a esa operación porque de otra manera no podría llegar en verano al conjunto del Real Madrid.
Más culebrones de verano y otro delantero. En Inglaterra, ¿qué pasa con Harry Kane, Edu Badía?
Sí, ante el interés del Manchester City, hoy el delantero inglés no se ha presentado al entrenamiento con el resto de sus compañeros una vez finalizadas sus vacaciones tras disputar la Eurocopa, según ha publicado Sky Sports. En plena incógnita sobre su futuro, Kane ya expresó su deseo de abandonar el Tottenham para ganar títulos y el City, según apuntaba el diario The Sun, la semana pasada ya habría presentado una oferta de 187 millones de euros y un contrato por 5 temporadas.
En el Sevilla seguimos pendientes del futuro de Koundé, Isaac Escalera.
En el Sevilla siguen esperando esa oferta importante por Koundé. Por ahora, el Chelsea ha mostrado mucho interés, ha habido conversaciones, pero las posturas continúan lejos entre clubes, aunque como ya he sabido, el equipo inglés ya lo tenga todo acordado con el futbolista francés.
Y en el Valencia, Pedro Zamora, también se habla de otro jugador que podría hacer las maletas, Daniel Bass.
Sí, pero la postura del Valencia es firme y, como viene contando Cope, el danés es clave para el Valencia de cara a la próxima temporada, y así se lo ha comunicado hoy en una reunión con sus agentes. De hecho, Bass ya se ha entrenado por la tarde bajo las órdenes de Bordalás una vez acabadas sus vacaciones.
En la Real Sociedad este fin de semana, lesión grave de rodilla del delantero Carlos Fernández. Mauri Diáquez, ¿qué va a hacer el equipo de Imanol Alguacil?
La Real Sociedad tiene dos opciones claras ante la lesión severa de Carlos Fernández hasta el 2022. Una, que se quede William José cuando el brasileño estaba prácticamente fuera, había negociaciones abiertas para su salida. Y dos, la búsqueda de un delantero centro, pero esto sería únicamente en forma de cesión.
En el Betis, Guido Carrillo tiene que hacer cuarentena, Escalera.
Problemas para Pellegrini. Guido Rodríguez tendrá que guardar cuarentena pese a dar negativo. La razón es que en el BOE del pasado jueves, Argentina fue incluida en la lista de países de procedencia cuyos pasajeros deben guardar dicha cuarentena a su llegada a España.
Pedro Hierro, mercado de fichajes. ¿A qué delantero llega al Getafe?
Sandro Ramírez, que llega en calidad de cedido del Huesca. La presentación del delantero será mañana a las 12.
Y el Rayo Vallecano sigue buscando refuerzos. Pablo Rivas, ¿en quién se ha fijado el Rayo?
En el jugador Miguel de la Fuente, que se encuentra libre tras romper su vinculación con el Real Valladolid. El Rayo Vallecano, que busca dos delanteros en su regreso a primera, ya ha mostrado interés a sus agentes.
Y a esta hora tenemos un amistoso en juego. Si no ha acabado ya, es el Granada-Linense, Jorge de la Chica.
Acaba de terminar con victoria del Granada por 3-0 en el Marbella Center frente a La Balona. En Marbella está realizando el Granada la pretemporada. Goles en de Puertas Vaca y de La Balona en propia puerta. Es el cuarto encuentro de pretemporada del Granada, la segunda victoria. Ha debutado en este encuentro el último fichaje, el central peruano Abraham. Y antes de que comience la liga, el Granada jugará otro partido en el Lobo Los Cármenes frente al Málaga.
Todavía nos quedan dos noticias de polideportivo.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la circulación a sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ahora el frigorífico que necesitas?
En Electro 3.
¿El robot de cocina para tus recetas?
En Electro 3.
¿Una lavadora nueva?
En Electro 3 de El Corte Inglés e Hipercore. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Samsung, Haier,
Philips, Nilfix, Taurus.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 4, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo, o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila, y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana hemos tenido Gran Premio de Fórmula 1 en Hungría. Ganó Ocon en un Gran Premio loco, el compañero de Fernando Alonso. Carlos Sainz acabó en el podio, pero Carlos Miquel podría perder esa tercera posición.
Segundo podio de Carlos Sainz en la Fórmula 1, esta vez sin poder subir al cajón, y también va a estar pendiente de un hilo porque Aston Martin ha decidido la decisión de descalificar de la FIA, ha decidido apelarla, va a ir al Tribunal de Apelación se quedó sin gasolina Vettel y por eso, es lo que dice el reglamento técnico, quedó descalificado. Cuarto, un Fernando Alonso que hoy se ha ganado los elogios de todos los medios internacionales por la defensa increíble que hizo de Lewis Hamilton. Y así hablaba el asturiano de cómo fueron esas vueltas.
Hamilton tiene un segundo y medio de coche y un segundo más o menos de ruedas. Tiene dos segundos y medio de ventaja, ¿no? Pero cometía siempre los mismos errores en las últimas tres curvas y no conseguía adelantarme, ¿no? O sea que, bueno, yo iba un poco esperando cuándo iba a hacer la última curva normal y adelantarme a las primeras de cambio, que es lo que hizo con Carlos, ¿no? Hizo la última curva normal y le duró una vuelta, ¿no? Lo que tenía que haberle durado yo.
Y en tenis esta semana vuelve a las pistas Rafael Nadal. Cristina Bejarano.
El balear está de vuelta y debutará en el torneo de Washington el próximo miércoles ante el vencedor del duelo entre Jack Sock y Nishioka. También hay más presencia española. Estará Feliciano López allí, que jugará mañana contra el estadounidense Dennis Kudla a las 5 horas española.
Pues esto es todo, mamen. Volvemos a las 11:30 con Albert Díez en el partidazo de COPE. A la 1, Swankar con el amanecer en Tokio. Y a partir de ahí ya se va a apuntar Manolo Lama y todo el equipazo de enviados especiales para vivir una jornada apasionante en los Juegos, que si Dios quiere nos va a traer muchas medallas para el deporte español.
Esperemos que sí, que nos traigan muchas medallas. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo. Esto que está sonando son las señales horarias.